Rafa Bolaños Cacho, Chacho Medina y Carlos Jalife, Zona F1.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Zona F1 Podcast en esta temporada 2008. Este es el capítulo 71 y bueno, el día de hoy no nos acompaña Chacho Medina, pero estamos yo y Carlos Jalife, perdón, más bien Carlos Jalife y su servidor Rafa Bolaños Cacho, por supuesto en la producción Sergio Jalife. Y Charlie, bueno, el día de hoy platicaremos de todo lo que viene este fin de semana en el Istanbul Park, un circuito muy interesante, uno de los diseños de Hermann Tilke, quizá el mejor de todos, con esa increíble curva 8 de triple apex de la cual ya estaremos platicando. Y justamente en 15 días viene la joya de la corona, o sea, dos circuitos muy interesantes, muy diferentes, y este en particular yo creo que se están frotando las manos, no nada más los pilotos que les encanta este circuito, sino todos nosotros los aficionados.
Oye, ¿qué sabes de que a Chacho le mandó llamar Bernie? De que tenían ahí algún problemita con lo que viene de la reunión de Moxley, y le dijo que necesitaba platicar con él, por eso no pudo venir.
Sí.
Ya sabes que Chacho se codea con los grandes.
Con la realeza. ¿Y cómo ves este fin de semana? Vamos a ver, porque se ve interesante, ¿no?
Pues mira, yo veo que la temporada ya agarró como que un cariz rojo. Esa impresión me da. Y yo creo que ya que empezaron a hacer los 1-2, este fin de semana no va a haber quien los pare. Y yo, en lo personal, pienso que va Massa. Porque acuérdate que Massa se le da mucho este circuito, se le dan los circuitos más rápidos, más que los trabados. De todos modos, el Ferrari es muy bueno, pero acuérdate que Massa en Istanbul Park fue donde obtuvo su primera posición de privilegio, su primera victoria ante Schumacher, ¿eh? No sí. Ante Kimi. El año pasado ganó también y dominó. Claro, lo que pensábamos que el año pasado, realmente al principio Kimi todavía no tenía el control de su Ferrari como lo tiene ahora.
Sí, no estaba tan adaptado, sobre todo al sistema de frenado y algunas cosas, los neumáticos mismos. Y él lo comentaba, ¿no? Durante el primer tercio, sobre todo las primeras 4 o 5 carreras de la temporada pasada, que le costaba trabajo, sobre todo, adaptar su manejo que tenía agresivo en McLaren, a ajustar a cómo era el chasis y el neumático Bridgestone, ¿no? Pero ya después de la mitad de la temporada, bueno, se estabilizó Kimi Raikkonen y empezó a dar buenos resultados. Yo creo que, para desgracia, Felipe Massa, ya en estos momentos, el capitán frío Kimi Raikkonen ya está totalmente adaptado. Digo, como latinoamericano, a mí me hubiera encantado que, me encantaría que Felipe Massa superara a Kimi Raikkonen, porque aparte es un piloto bastante sangrón. Comentamos hace ratito que tuve una mala experiencia con él ahí en Indianápolis, en el mall que está ahí enfrente del centro donde nos quedábamos, y sí es un piloto muy, muy, muy introvertido, muy frío, y a veces sí uno, a mí me gusta ver emoción en los podios, ¿no? Yo siento que a veces Kimi es demasiado frío, y cuando trata de actuar con felicidad, etcétera, etcétera, como que se ve falso, ¿no?
¿Sabes qué? Es interesante porque yo estuve con él en el museo de Mercedes allá en antes del Gran Premio de Hockenheim. Estuve con él, con Pedro de la Rosa, estuvo Gary Paffett.
Que Pedro es otra cosa.
Sí, no, Pedro, divertidísimo, muy buen tipo. El otro es más frío, pero una vez que ya vio que estaba yo platicando con Pedro y todo, como que dijo, bueno, pues esta gente sí es alguien que conoce o algo, lo está aceptando Pedro, como que ya me dio entrada. Como que al principio sí, probablemente te pone barreras, porque pues imagínate cuántos no se le acercarán así como que para decirle, oye, yo quiero ser tu gran cuate, o yo quiero que me... No, pues muchos. Entonces yo creo que ahí varía la cuestión, ¿no?
Seguramente porque me vio con una gorra de Juan Pablo Montoya que
estaba corriendo. Entonces, pues ya entendieron que no fui.
Creo que no fui de su agrado de entrada. Sí, iba con unos cuates ahí en Indianápolis, que es una maravilla.
Nadie los conoce.
Bueno, ya no podrán ir porque ahora ya no hay carrera en Indianápolis, pero la ventaja de Indianápolis, a diferencia de otros circuitos, incluyendo Canadá, es que ahí uno puede salir a la calle en la noche y te encuentras a Schumacher.
En el mall, enfrente están, ¿no? En todos los restaurancitos están comiendo ellos. Yo vi a Schumacher, iba con una camisa rosa, con su esposa.
Sí, claro.
Nadie lo conocía.
Todo mundo.
Nadie.
Fíjate, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a cenar al Ruth Chris. y estaba el equipo Ferrari ahí al lado cenado en uno de los privados, y salimos caminando y ahí venía Jean Todt con Schumacher, etcétera, y como bien dices, nadie se les acerca porque realmente pues Estados Unidos lo que no es de ellos difícilmente lo aceptan, como ya quedó demostrado. Ahora no hay gran premio de Estados Unidos, y esto es otra cosa curiosa porque vienen los dos últimos grandes premios de la primera etapa de la temporada europea, que es Turquía y luego Monte Carlo, luego van a Canadá y luego regresan, ¿no?
A lo fuerte,
va a ser una temporada americana mucho más corta, y bueno, ya cerrarán a final temporada en Brasil.
Ahí es una opción donde México debería estar, porque fíjate, petróleo de Turquía es el que patrocina Ofici, la pista esta. Petronas, el petróleo de Malasia, o sea, la compañía petrolera es la que patrocina el Gran Premio de Malasia. ¿Y México? ¿Dónde está? Patrocinando eventos de golf.
Sí, sería muy buena oportunidad. Ahí falta, yo creo que un poquito
exactamente,
de
visión,
los cielos,
¿no?
Claro.
De visión. Pero regresando a Turquía, es, tú lo decías, el mejor circuito, según yo también, y según Chacho, que sí es arquitecto y él tiene más peso todavía, que ha hecho Tilke. Y esa curva 8, que es la del triple apex, el triple ápice, el otro día me regañó, me dice que apex se dice ápice, pero ápice como que es, ápice suena a un ápice, es una cosa muy chiquita,
sí,
pero que tiene las dos acepciones.
Es que son de las palabras que uno ya se acostumbra a manejarlas apex, en inglés, y difícilmente las pones en español.
Bueno, pues esa de triple bien podría ser la curva 8, 9 y 10, porque si te fijas, tú vas entrando pie en el acelerador a fondo, te metes, la curva te saca, te vuelves a meter, te vuelve a sacar, te vuelves a meter y te saca. Y vas todo el tiempo acelerando 250 para arriba, o sea, 250, entre 250 y 300 según el carro que traiga.
Sí, exactamente.
Y realmente es una curva muy retadora, es una curva muy técnica, pero no es la única, porque también está la otra, la que platicábamos que se parecía a Blanchimont.
Sí, que es una curva en subida, que es la 11. Curva 11 justamente, que es otro de los puntos importantes para rebasar. Justamente terminando esa curva 11, que es una curva prácticamente flat out en subida, llegas a la 12, que es una frenada importante, y ese es el punto importante para efectuar los rebases. Pero esta curva número 8 de Turquía realmente nos recuerda a las viejas grandes curvas, curvas de pantalones como Rouge en su momento ahí en Spa-Francorchamps, y bueno, es de pantalones y es técnica también. Y lo curioso de esta curva, Charlie, es que los ingenieros, aparte de ser un reto para los pilotos, el auto, el setup o la puesta a punto del auto es básicamente de todo el circuito en base a esta curva.
Porque es donde más tiempo puedes perder o ganar.
Exactamente. Entonces, toda la puesta a punto para el circuito de Istanbul Park se define con esta curva. O sea, de ahí se arranca y se van haciendo los diferentes ajustes para el resto de las secciones. Es una pista que tiene partes lentas, pero curvas muy rápidas, donde las fuerzas G, sobre todo en esta curva 8, trabajan alrededor de los 4.5 Gs. Y esto es importante porque es una de las pocas pistas que va en contra de las manecillas de reloj, como lo comentábamos, como Brasil. Nada más que Brasil.
Como Imola, que ya se nos fue.
Exactamente, con características Brasil diferentes, porque es una superficie muy brincona, precisamente porque está hay agua abajo, tipo lo que pasaba aquí en el Distrito Federal, en el Hermano Rodríguez. Pero en Turquía efectivamente se trabaja en contra de las manecillas del reloj, y tiene que hacer un trabajo físico especial el piloto, sobre todo con el cuello, ¿no?
Sí, en el lado izquierdo del cuello, porque generalmente no dan vuelta para ese lado, o sea, dan vuelta uno de cada cinco curvas en los circuitos normales, y aquí das mucho vuelta a la izquierda, entonces sí tienes que fortalecerlo para que no te pase lo que te acuerdas aquellas veces que a Nelson Piquet en Interlagos se le caía la cabeza, o sea, ¿te acuerdas? Que ya iba en las últimas vueltas así con la cabeza
recargado, ya
recargado, realmente ya su cuello ya no aguantaba. Sí. Fueron los tiempos de los turbos, aquellos que daban 1500 caballos, te gusta, en calificación, y 1100 más o menos en la carrera. O sea, realmente tiempos de muchas Gs. Y ahora esta de Turquía es también de muchas Gs. Y esa curva, la 11, también tiene otra cosa. Tiene una salida completamente ciega.
¿Sí?
De subida. O sea, tú vas acelerando. Si alguien se trompea, tú nunca lo ves hasta que no te lo encuentres.
Y te lo puedes impactar a 300 kilómetros por hora.
Sí, ese es uno de los grandes peligros. Pero afortunadamente, bueno, el puesto de banderero está muy bien colocado. O sea, ellos sí ven, están justo en la cima. Entonces ellos, en el momento que alguien se despista, ellos te pueden poner la bandera amarilla. Sí. Así que nunca ha habido un problema ahí.
Y a diferencia de Barcelona, esperemos aquí sí ver rebases. Hay cambios en algunos paquetes aerodinámicos. Interesante, porque lo vimos en la transmisión y lo platicamos aquí. El paquete aerodinámico de Ferrari, que traía una entrada de aire al frente.
Ahora no
lo
van a usar.
Ahora no lo va a utilizar. Entonces, pues vamos a ver un poquito, algunos pequeños cambios entre lo que son las diferentes escuderías. Y bueno, ya ahorita nos meteremos al tema de Super Aguri, que es una lástima, pero es un equipo menos ya para el resto de la temporada, ¿no?
Pues sí, para el resto de la temporada. Yo creo que aquí lo que terminó pasando es que a Super Aguri le dieron su kriptonita a los de Honda. Porque fíjate, Honda, ¿cuánto se está gastando en su equipo? ¿Te gusta? Yo, no lo que gastan exactamente en la temporada, sino lo que te cuesta tener el desarrollo, lo que te cuesta tener la base, el equipo japonés en Inglaterra. ¿Todo eso te gusta? $400 millones? ¿Cuánto se está gastando Super Aguri? $40 millones. Y a lo mejor me estoy yendo alto. Entonces, 40 contra 400. Nada más que Super Aguri tuvo más puntos que Honda el año pasado. Entonces, imagínate lo que te van a decir los del corporativo, el señor Honda, sus hijos y etcétera, etcétera. Bueno, los que no se han muerto. ¿Qué te van a decir? ¿Sabes qué? Estás gastando $400 millones y aquí nuestro muchacho Aguri, con la décima parte de eso, sacó más puntos que tú. ¿Cómo ves que te vamos pidiendo la renuncia o el harakiri o algo? Entonces, obviamente, Honda tenía que cortarle las alas a Suzuki,
sí.
A Aguri, y para que él pues encontrara otra forma de financiamiento. Los motores, pues como quiera se los dan porque tienen contratos, pero ya no lo iban a financiar si lo estaba haciendo ver mal.
Es una lástima, sobre todo porque Anthony Davidson a mí me parece un piloto que podría tener un lugar dentro de la Fórmula 1. Es un piloto que ha luchado muchísimo. Que tuvo grandes actuaciones como tercer piloto los viernes, con grandes tiempos, y creo que es un piloto que podría llegar a tener buenas actuaciones todavía en la Fórmula 1. Takuma Sato es un piloto de momentos, ¿no? Como que hay momentos en que te muestra que
sale,
es un
brillante,
muy rápido,
como en Montreal el año pasado,
muy inconsistente. Y bueno, es una lástima porque pues nos gustan las parrillas nutridas, ¿no? Pero hablando de Honda en particular, qué trabajo más malo. O sea, realmente están arrastrando la cobija el nombre de la marca, porque si no como constructor, sí como motorista. Bueno, nos acordamos de Honda, el gran Honda, de los Williams, de los McLaren, que fueron multicampeones, y es una lástima el que no han podido, a pesar de que han gastado una gran cantidad de dinero, no han podido ni siquiera dar resultados aceptables, ¿no? Y que llegue una marca, por ejemplo, como Red Bull, y que empiece a dar resultados sin el palmarés que tiene Honda, pues realmente sí es una cachetada para la escudería japonesa. Y sobre todo cuando Toyota está empezando, a pesar de que también no ha tenido grandes actuaciones, pues por lo menos ya le ves algo, ¿no? Pero a Honda realmente no le ves nada.
Sí, es más, yo iría más lejos. ¿Sabes qué? Yo preferiría tener a Takuma y a Davidson que a Jenson Button y a Rubens Barrichello.
Sí, lo así, comentábamos. Así. O sea, bueno, por cierto, ahora que acordamos, rompe este fin de semana el récord de Ricardo Patrese, Rubens Barrichello, y Jenson Button, al igual que Rubens, pues yo creo que se quedará. Más bien, Ricardo Patrese, al igual que Rubens Barrichello, yo creo que es el segundo piloto ideal para cualquier escudería.
Pues sí, porque
¿no?
Fíjate, 250 grandes premios, de los cuales Patrese ganó creo que 5, Barrichello 9.
Va a llegar al 258,
o sea, ¿no? 258, sí. Pues sí, de 250 ganas 5, o sea, no es nada. El porcentaje es mejor, el porcentaje de Pedro Rodríguez, que ganó 2.
Sí.
O sea, pero de 2 de 54. Barrichello gana 9 de 250, o sea, también es un porcentaje realmente ínfimo.
Ahora que comentabas de Pedro, que le gustaban los circuitos rápidos de pantalones, etcétera,
a Pedro le hubiera encantado,
le hubiera encantado Estambul.
Pedro hubiera sido feliz en Turquía, así como no era feliz en Mónaco. Mónaco no le gustaba porque decía que a esa velocidad podía andar cualquiera. De hecho, alguna vez dijo que se podía subir su esposa y andar a esa velocidad sin problemas, lo cual era un poco exagerado, pero Angelina Dami, tú sabes que Angelina Dami todavía sigue los grandes premios hasta la fecha y está enterada, los ve todos, la viuda de Pedro. Es impresionante. Y sabe, era muy amiga de Beth Hill. Entonces sí sabe de eso. Pero regresando al tema de Honda, pues es que los grandes motores, tú te acostumbras a ser un ganador. ¿Tú te acuerdas? Los 80s, los grandes motores turbo de toda la historia, no son los Renault que empezaron, el Brabham BMW todavía... Pero el gran motor que significó a la era de los turbos fue el Honda. Uh-huh. El Honda con esos Williams y luego con el McLaren en el último año. Y luego hicieron los grandes también motores ya de aspirados. Luego Renault también tuvo los grandes motores aspirados, que esos sí son muy buenos. Uh-huh. En fin, pero tú no puedes venir de una tradición ganadora y estar arrastrando la capa caída. Y además ya se les quitó el disfraz, ya no es el VAR, ahora sí ya es el Honda.
Sí. Y bueno, recordar esos Williams, luego por supuesto en Lotus una breve temporada, una temporada Lotus en 1987, y luego pasando a McLaren, que justamente la única temporada larga como tal, completa de la Fórmula 1, de 16 competencias, la hubiera podido ganar ese año en 1988, con el último año de la era turbo con McLaren, sí. Si no es por ese incidente, justamente el año que muere Enzo Ferrari allá en Italia, entre Senna y Jean-Louis Lesser, ¿no?
Le hizo la maldición de la chicana de Monza.
Sí, sí, sí.
Y por eso Senna se sale, y por eso no tuvieron la temporada perfecta, que hubiera sido la única, si no contamos 52-53, que realmente eran muy pocas carreras, eran menos de 10, y cuando Ferrari arrasó. Pero acuérdate que fue cuando se cambia la Fórmula 1, se vuelve realmente Fórmula 2, y nadie más tenía carros de Fórmula 2 más que Ferrari.
Claro.
Entonces, por eso es que dominó Ferrari en esos dos años, absolutamente.
Y hablando de la temporada más corta de la Fórmula 1, la temporada más larga con 19 carreras se dio justamente en el debut del Istanbul Park en el 2005, cuando se ha corrido pues la temporada más larga de Fórmula 1 con 19 eventos.
Y ¿sabes qué? El futuro pinta más grande, ¿eh? Porque yo no dudo, tú has, te has fijado como los pilotos y los dueños de equipo dicen, ¿sabes qué? Mejor que nos digan, no puedes salir a practicar más que 10 días al año o 15 días al año y que tengamos más carreras, y ya preferimos correr a estar dando vueltas en Montmeló todo el año, o en donde sea que se la pasen, en Paul Ricard unas veces, no sé, donde se la pasen, que no les gusta a ellos.
Por lo que yo siento, Charlie, esto que comentas es muy interesante, porque ellos digamos que ya tienen afianzado varios grandes premios en Asia, ¿no? Entonces, hacer más grandes premios allí en Asia no tendría ningún problema, o más premios en Europa. El problema, yo creo, lo que necesita América Latina en general, es tener una o dos carreras más, porque si no corre el riesgo, definitivamente Brasil está muy lejos de Canadá. O sea, no se pueden llevar, está más cerca Europa que ir a Brasil. Entonces tú necesitas meter una o dos carreras que permitan que la gira por América se den, porque es muy largo el tener que venir nada más para correr una Canadá, ¿me entiendes? Entonces ahí puede correr el riesgo inclusive Canadá o Brasil de quedar fuera por el trayecto que tienen que recorrer los equipos, ¿no? Nada más para una carrera.
No, Brasil quizás está vacunado contra esto porque tiene pilotos brasileños y hay mucha afición, pero Canadá el día menos pensado, pues, ¿sabes qué? Nada más por ir a Canadá.
Sería una lástima,
no vale.
Porque
entonces
tiene una
necesitas
gran traición.
Estados Unidos y México, como siempre fue, que eran las tres carreras más o menos parejas.
Sí.
Eso sí sería necesario. Y bueno, pues ahí está la oportunidad para los mexicanos. Claro, sí. Que falta que haya apoyo de Pemex, que haya ese tipo de cuestiones, para que podamos realmente recuperar un gran premio. Porque los que vienen son India, seguro. Corea, Singapur, que ya debuta este año. Viene el otro,
Rusia,
el otro
por Emirato ahí Árabe, también.
El de los Emiratos Árabes viene, ya está Bahrein y ahora viene Dubái. Entonces son Dubái, Corea, India.
Y súmale a Rusia, que estaba también.
Rusia, que han estado pidiéndolo desde hace mucho. El Medio Oriente, que también ha estado pidiendo. Ya ves que ya hay un rally de campeonato mundial en Jordania. Sí. Entonces, no faltaría por ahí que el Gran Premio del Líbano, que siempre se ha dicho que se podría hacer, o el Gran Premio en alguna zona, otra interesante. Ahí puede haber mucho.
Y Estados Unidos realmente es un desperdicio, o sea, realmente es un mercado que se podría explotar, pero desgraciadamente ahí los intereses valen más que otra cosa, porque imagínate en cuántos lugares sensacionales se podría hacer, simplemente en Las Vegas. En Las Vegas podría, que digo, no en el estacionamiento del César Palace, no, pero un circuito interesante en Las Vegas creo que sería un jalón, porque iría mucha gente de todo el mundo a ver esa carrera, en particular estando en un lugar como en Las Vegas.
Pues sí, en Las Vegas sería interesante, pero hay pistas buenas. Elkhart Lake, por ejemplo, es una pista impresionantemente buena. Está Laguna Seca, que es una pista muy bonita. Está, bueno, ya no está... Sebring, el nuevo Sebring, también es una pista, la grandota. Es
Watkins,
pista muy bonita.
Tendrían que hacerle muchas cosas,
sí. Igual, algunas dijeron, no, es que los Friends lo quieren llevar a Daytona. ¿Qué? ¿Vas a correr tres cuartos de partes de la carrera en óvalo? No, hombre.
A mí nunca me gustó Indianapolis para la Fórmula 1. Realmente era muy raro. O sea, el tener una parte, la recta principal de Indianapolis con esa curva 13 y luego el infield muy cerrado, muy técnico. A mí en particular no era una pista, un trazo que me gustara demasiado.
Pues no, pero había muchas tribunas y entonces podía recuperar dinero rápidamente. Yo creo que era la consideración económica y de que tenías que estar en Estados Unidos.
Y la tradición de estar en Indy, ¿no?
Sí, de estar en Indy, pero ya ves, ahora va el MotoGP. Pero en cambio en Turquía no hay tradición, no hay tanta gente, pero sí hay apoyo estatal.
Sí.
¿Por qué? Pues porque tienes que mostrar que Turquía pertenece a la comunidad económica de naciones europea, a la comunidad europea de naciones, ¿no?
Esa es la gran ventaja de Turquía, que está en Europa y aparte que tiene un circuito sensacional, el mejor para mí, diseñado por Germán Tilke.
Bueno, pero ¿tú cómo ves a los demás equipos? O sea, ahora que ya Super Aguri está pelas, o sea, Super Aguri tenía un gran equipo de diseño aerodinámico, porque ellos, acuérdate que rehicieron el Honda de hace 2 años, y el año pasado andaban más rápido que el Honda del año.
Sí.
O sea, tienen muy buenos, buenos ingenieros. Entonces, toda esta gente va a quedar desempleada. Entonces, yo creo que ahorita va a ser un mercado de compradores, porque pues ahí, por ejemplo, podrían jalar Force India, podría jalar pues los equipos chicos podrían jalarse algunos de estos muy talentosos y muy experimentados que ya han comprobado que son rápidos, que pueden hacer un auto rápido y mejorar sensiblemente. Y los pilotos, pues ahora sí que lástima.
Y Honda necesita desesperadamente un talento joven, ¿eh? Yo siento que los pilotos que tiene, a pesar de que a mí siempre me ha gustado Jenson Button, pero bueno, ni cómo defenderlo, o sea, nunca ha dado el estirón, siempre ha sido el piloto inglés del cual se ha esperado muchísimo, nunca lo ha dado. Aquella victoria que en Hungría, ¿no?
Fue, sí, la
en
única.
Hungría fue la única que ha tenido Jenson Button, pero yo siento que necesitan el complemento, que se quede uno de estos dos pilotos con experiencia, ya sea Rubens o Jenson, y un piloto que venga empujando fuerte, que hay muchos ahorita que vienen de la GP2 y que podrían darles oportunidad para que tuvieran un asiento ahí, y no estar merodeando con dos pilotos que ya no van a dar más, porque esos son los pilotos de Honda, ¿no?
Pues sí, lamentablemente, pero ahora, en esta pista, yo creo que también vamos a ver a BMW bien. Porque fíjate, BMW podios en las primeras carreras, excepto en España. ¿Por qué? Porque en España es un circuito más trabado. Este circuito, que es mucho más rápido, se les da mejor a los BMW. Los circuitos rápidos se les dan, y sobre todo Kubica y Heidfeld, los dos son pilotos de mucho arrojo, muy agresivos, muy, muy, muy buenos en el sentido de en las curvas rápidas. O sea, que van todo el tiempo a fondo, que no te dejan descansar. En ese sentido, yo creo que BMW puede dar una sorpresa.
Sí.
Una sorpresa, o sea, va siendo tercero detrás,
claro,
de los dos
es
Ferrari.
Lo que iba, o sea, los Ferrari están pues amarrados, parece ser, ¿no? Pero el duelo atrás es importante porque yo veo el avance, tú también lo ves, de BMW, cada día avanzando más. Pero McLaren está con dudas en estos momentos. McLaren no se vio tan bien como pensamos que se iba a ver en Barcelona, sobre todo para lo que conocen la pista, porque es una pista que la conocen todos los equipos. McLaren probó muchísimo con muy buenos resultados en el invierno, peleando ahí algunas posiciones con Ferrari, sin embargo dieron el bajón. Ahora, Renault, ¿será cierto el avance de Renault? Seguramente hay un avance, pero yo no creo que haya sido un avance tan grande como se vio en calificación. Yo creo, ahí el comentario, estoy contigo en el sentido de que yo creo que le exigieron de más, exprimieron totalmente ese motor Renault, porque estaban en España, porque era Fernando Alonso y porque están desesperados por darle un auto competitivo a Fernando. Pero sin embargo, yo creo que todavía les falta. Vamos a ver en este gran premio si realmente los avances son de a de veras de Renault o simplemente fue un espejismo. Y McLaren, ¿no? A ver, ¿dónde está con BMW? Si McLaren está como estaba a principio de la temporada, adelante de BMW, o ya BMW se le puso a la par a McLaren, cosa que sería un golpe durísimo para Lewis Hamilton en particular, porque recordemos que Lewis el año pasado, con el apoyo de Fernando Alonso en el desarrollo del auto, estaba peleando el campeonato, fue el líder del campeonato prácticamente toda la temporada. Y sin Fernando Alonso le está costando mucho trabajo. Hay unos que le echan la culpa a la escudería, que quizás no está funcionando bien. Hay otros que se van directamente con la falta de experiencia que tiene Lewis Hamilton
no
en el desarrollo
de
los autos,
que es muy buen seguidor,
y la presión que le está metiendo Heikki Kovalainen, que el año pasado no tenía.
Pero hasta tienen la suerte de que no sabemos si Heikki va a correr. O sea, aparentemente está bien.
Está liberado por los doctores, aparentemente.
Pero si se siente mal o mañana no da el ancho, ahí
se
está
sube
Pedro de la Rosa. Uh-huh. Sí, ya subieron. Ahora, Williams mejorando mucho, sí. Y Williams mejor que Toyota.
Oye,
también.
¿Y Nakajima?
O sea, ya vimos que, ¿te acuerdas que yo al principio del año yo decía que Nakajima no iba a ser? Nakajima ya dio el ancho.
Yo me acabé a Nakajima en la última carrera del año, cuando se llevó a su pit crew, ¿te acuerdas?
Se llevó a uno de los mecánicos. Aunque sacó puntos, pero fue porque abandonaron otros. Yo dije que no iba a hacer nada, que Nico lo iba a hacer pomada, y no es cierto.
Y
o sea,
Nico,
está bastante bien, ¿eh?
Nico tiene que... O sea, hay unos duelazos dentro de las escuderías. También yo quiero ver, tengo mucho interés de ver a Toyota, sobre todo a Jarno Trulli en este circuito.
Sí, Trulli siempre
es un
bueno.
Calificador
Trulli
nato,
siempre va
¿no?
a ser bueno en todos los aspectos. Timo Glock no es tan rápido, pero Trulli siempre va a estar arriba. El problema es que Williams esté arriba de ellos, porque acuérdate que los Williams son Williams Toyota.
Sí.
O sea, ¿cómo es posible que al que le das tú los motores sea más rápido que tú?
Sí.
Eso es lo que no es lo mismo que les pasaba Super Aguri con Honda. Eso es lo que a los japoneses les ha de arder, pero ferozmente.
Ahora, a diferencia de España, donde sí era indispensable calificar adelante, esta pista en particular tiene espacios para rebases.
Sí.
Sobre todo al final de la recta, después de la curva 11, que es prácticamente flat out, al llegar a la 12, ahí es donde se pueden dar la mayoría de los rebases.
Y en la primera también, la primera curva.
También la primera, por supuesto. Y esto va a permitir quizás que algunos pilotos puedan salir con diferentes estrategias, porque no va a ser básica en la posición de calificación para lo que va a ser el final de la carrera, ¿no?
Y los fosos también son cortos, no son tan largos como en España, es corto, es una entradita chiquita, entonces alguien podría lanzarse a hacer una carrera de 3 paradas, o sea, no es muy lógico, pero podría ser. ¿Cómo ves el pronóstico para el fin de semana?
Yo me voy a ir otra vez con Massa. Yo creo que Massa debe de, si realmente quiere meterse a la pelea por el campeonato, tiene un muy buen auto. Y pues yo veo que es o él o Kimi, y creo que ya le toca a Massa, ¿no?
Sí, yo también veo que Massa tiene que mostrar que realmente va por el campeonato, porque si no, si Kimi le vuelve a ganar, entonces ya vamos a tener un piloto 1 y un piloto 2.
Clarísimo,
no
va a haber marcadísimo. Tú, Sergio, diferencia. ¿Con quién vas?
Kimi
Raikkonen, bueno, Chacho.
A este le gustan los güeros. No, Chacho dice que Bernie. Que Bernie va a ganar. Siempre gana Bernie, ¿verdad? Ahí sí le atinamos todos.
Y mira, para que se pusiera bueno el campeonato, sería muy agradable ver una sorpresa y que McLaren de plano nos sacara una sorpresa y que Lewis Hamilton estuviera muy competitivo, porque esto le daría otro tono a la temporada del tono rojo que ya mencionaste. Por cierto, Charlie, hay posibilidades de que en calificación haya lluvia. Y eso cambiaría mucho también la estrategia de cómo se aborda el fin de semana,
¿eh? A ver si aprenden a manejar algunos, ¿no? Sin control de tracción.
Bueno, pues esto ha sido todo en el programa 71 de Zona F1 Podcast. A nombre de Carlos Jalife, Sergio Calife en la producción, soy Rafa Bolaños Cacho. Hasta la próxima.
Contacto: zonaf1podcast@gmail.com. Página web: zonaf1.podomatic.com. Zona F1.